3:33. Estamos con Cecilia González, periodista mexicana, que es corresponsal de la agencia Notimex en Argentina, que, bueno, ya ha tenido la deferencia de venir muchas veces al programa. Gracias por venir, Cecilia. Cecilia, para que la conozcan, es que cuando en la conferencia de prensa que está Macri, cuando ven que Macri pone cara de susto, es porque va a preguntar Cecilia González. Y eso, la trajimos para celebrar, porque se terminó el tema de... No hay más narcotráfico.
No,
lo pusieron al Chapo en cana, no se terminó.
Ah, ahora sí, terminó. ¿No?
Ya, listo, se acabó.
Ya está.
Listo.
Solo nos quedan las series.
Solo quedan las series. Ahora sí va a ser ficción.
Así que podemos celebrar. No hay más narcotráfico,
¿no? ¿Se terminó? Eso es lo que nos quieren hacer. Creo, no, lástima. Ojalá que fuera así, pero. Ya hablando en serio. No, primero, gracias por invitarme.
El único problema era él.
Venir acá.
Lo pusieron en cana y ya está.
Ese es el problema que nos hace, que nos quieren hacer creer que todo se reduce a los capos del narco malos,
ya,
¿no?
Ya trajiste malas noticias. ¿Ves cómo sos, Cecilia? ¿Nunca me podés alegrar?
Nunca una buena noticia.
¿Nunca una buena noticia?
Es Argentina, muy difícil.
Bueno. Ay, bueno, vamos a venir de México.
No, de México.
Ay, pura joda, dale, Hawái.
Si México, que la estamos pasando bárbaro.
Sí.
Sí, escúchame, anda a Acapulco un rato.
No, hay eso falta, ya con la Ciudad de México tienes. No, pero bueno, lo del Chapo, lo que está pasando con el Chapo, el show en el que se convirtió su juicio, que fue muy breve y que se hizo en Estados Unidos, es lo mismo que ya vimos con el asesinato de Pablo Escobar. Cuando mataron a Pablo Escobar en Colombia, sobre todo Estados Unidos construye una narrativa internacional como la que decíamos nosotros en broma, pero ellos la hacen en serio. Listo, se acabó el narcotráfico. De hecho, la semana pasada un fiscal de Estado de Nueva York, donde fue el juicio, celebró diciendo que este era un gran logro en la guerra contra las drogas. Y es mentira, porque la realidad lo que ha demostrado es que por más narcos que detenga, por más narcos que asesines, el negocio sigue. ¿Y por qué sigue? Porque hay una demanda. ¿Y cuál es el mercado que más demanda hace de las drogas ilegales? Estados Unidos.
Sí, demandan todos los países.
No, pero es muy importante que el país que construye esta narrativa, que es falsa y que construye estereotipos y prejuicios, finalmente no asuma su responsabilidad, porque es el país que más drogas ilegales consume.
También es el que lo combate sin plantear la posibilidad de la legalización, que es donde se terminaría, digamos, la parte más violenta de todo esto, que es la irregularidad, ¿no?
Sí, y de todas maneras en Estados Unidos lo que sí está avanzando es la regulación de la marihuana. Ya más de la mitad del país, en diferentes estados, ya tienen o marihuana medicinal o marihuana recreativa o ambas. En el caso de lo de California, que fue muy importante porque es una muy, muy grande.
Sí, da la impresión que van a ir por dos carriles separados, el tema de la marihuana y el tema de la cocaína. La marihuana da la impresión de que efectivamente primero se empezó como medicinal en muchos estados y ya es medicinal y recreativa como en Canadá, por ejemplo, ¿no? Digamos, sí. No hay problema al respecto. Incluso muy tímidamente en otros países, incluso en Argentina, se empieza a hablar de la cuestión medicinal mucho más lenta de lo que correspondería para mucha gente. Ahora bien, la cocaína pasa por otro terreno totalmente distinto.
Digamos. Sí, pero ahí también estudias el fenómeno, la historia de lo que han sido las drogas legales e ilegales, te das cuenta que nos vieron la cara. Todo tiene que ver con el capitalismo y con la plata, porque el alcohol y el tabaco, por ejemplo, no, las empresas más importantes de alcohol y de tabaco son estadounidenses. Y ahora, ¿en qué momento Estados Unidos avanza con la regulación de la marihuana? Estados Unidos está a punto de autoabastecerse de marihuana, o sea, ya produce su propia marihuana para su propio consumo. Cocaína, ¿no? Porque para producir cocaína necesita la hoja de coca y esa generalmente solo se está produciendo en el mundo, en Sudamérica. Entonces, legalizo o regulo las drogas que a mí me conviene porque yo voy a sacar tajada porque soy productor.
Ahora, también las consecuencias en las personas no son las mismas de la marihuana a la cocaína.
No son las mismas, pero la política que se está planteando a nivel internacional por parte de un gran sector político, filosófico, religioso, de salud, científico, es que se regulen todas las drogas que actualmente son ilegales, siempre acompañadas, por supuesto, de una campaña de información, de prevención. O sea, no es nada más porque a veces hay este prejuicio de que quienes pugnamos por esto queremos que se venda cocaína en el kiosco. No
eso,
es así,
claro.
Es regulación.
Eso pasaba a principios de la década del siglo pasado. O sea, el concepto de la cocaína como una droga industrial tiene que ver con que sus inicios era industrializada por gente como Bayer, un laboratorio de primera línea, bueno, que ha atravesado todo el siglo XX siendo parte de la industria.
¿Y si es Bayer?
Es bueno. Había bombones de cocaína. Digamos, hay
sí, había un uso más extendido, totalmente, sí. Sí. Sí, tiene que ver con esto. Estados Unidos, desde principios del siglo pasado, con argumentos moralistas, que esto también siempre es bien importante cuando uno lo describe, cuando yo lo descubrí al estudiar toda esta historia, ¿no?
Recordemos que sos autor de Escenas del Periodismo Mexicano, Narcosur, Todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico y narcofugas, ¿no? Uh-huh. Son libros tuyos.
Sí, sí, y e insisto, siempre han sido argumentos que a mí lo que me sorprende, pero al mismo tiempo te dan idea de lo fuerte que son esas narrativas que se construyen. Estados Unidos, a principios del siglo pasado, prohíbe o lanza esta campaña internacional para prohibir la cocaína porque la consumían los negros, el opio porque lo consumían los chinos y la marihuana porque lo consumían los mexicanos. Siempre somos otros y estos, estas poblaciones en Estados Unidos, según los estadounidenses, los invadían y les llenaban de drogas. Bueno, o sea, no los forzaban a consumir, ¿no? Entonces siempre ha habido un prejuicio a partir de xenofobia
que... sumaba, digamos,
y que
¿no?
permanece, porque Estados Unidos presume, volviendo a lo del Chapo, mire, nosotros, qué buenos, que nosotros sí los juzgamos y los extraditamos, y más bien lograron la extradición, y sí los condenamos. Bueno, sí, pero se está también demostrado, porque hay muchos especialistas en la materia, ¿no?, que han hecho estudios económicos. Si se gastara, no sé, una décima parte de lo que Estados Unidos gasta en la llamada guerra contra las drogas en políticas de salud, la situación en Estados Unidos cambiaría muchísimo. Ahí ahorita tienen desde hace 3 años, una epidemia tremenda de consumo de heroína, que es ilegal, y de consumo de drogas legales basadas en el opio, que también es la materia prima de la heroína. Pastillas.
Cuando decís
pastillas.
Epidemia, es epidemia, ¿eh? Epidemia, es ciudades epidemia. Enteras
sí,
con,
sí.
Con la enfermedad.
Hay muertes récord de sobredosis, o sea, la sobredosis de drogas legales e ilegales están matando a más gente en Estados Unidos que cualquier otro tipo de situación. ¿Que se hagan cargo de eso?
Lo ves en las ciudades de la costa, especialmente, tanto de un lado como del otro, en la costa este, en la costa oeste, uh-huh. Un montón de homeless, de gente que no tiene hogar, que en realidad es como zombies, uh-huh. Digamos que son víctimas de esta epidemia de droga, ¿no?
Sí, eso es como lo más visible, pero acabamos de tener el caso, incluso más visible aún, hay una cantante muy famosa, Demi Lovato, que también estuvo a punto de morir uh-huh. por sobredosis de heroína. O sea, son síntomas de una sociedad que yo siempre me pregunto, yo si fuera estadounidense estudiaría, ¿por qué si mi país me vende, que soy el mejor país del mundo, que soy el país de las libertades, que soy el país más rico del mundo, ¿por qué tengo una sociedad que necesita evadir su realidad? O sea, han pasado 40 años y Estados Unidos sigue siendo el país que más consume drogas en el mundo.
Está bien, pero vos podrías asegurar que se consume drogas solo para evadirse de la realidad.
Todas las sustancias que alteran tu estado de conciencia es para evadir la realidad. Sí, digo evadir la realidad, porque estés deprimido, no, pero todas las drogas lo que provocan es una evasión del estado de la realidad. Sí.
Pero a veces son simplemente como recreación, digamos. Uno no
sí, quiere... sí, pero es una recreación a partir de evadirse de la realidad. Y no lo estoy diciendo en términos de juicio. Y ni que implique una depresión, es solamente estar en otro estadio, como cuando te emborrachas. A mí quiero tomar unas copas y estar más feliz, ponele, ¿no? Eso es una droga legal, el alcohol.
Sí.
Ya estás en otro estadio de la realidad.
Pero el hombre contemporáneo lo que quiere es evadirse de la realidad, porque la realidad es una porquería en cualquier lado.
No, pero el consumo de drogas ha sido en toda la historia de la humanidad. O sea, el ser humano, y la ser humana, diríamos... ¿Cómo hacemos el lenguaje inclusivo acá?
¿Seres humanos es inclusivo?
Los seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. A lo largo de toda la historia, pero desde las primeras civilizaciones, siempre necesitaron alterar su estado de conciencia, ya fuera por motivos religiosos, ya fuera por motivos recreativos, ya fuera por experimentación.
Porque la realidad es horrible. Porque la realidad lo que hay que hacer es prohibirla.
Ahora, en términos de construcción, que es lo que hablas vos, el Chapo ha sido construido como la gran bestia del narcotráfico, ¿o lo era?
Fue el último gran capo de América Latina, porque los cárteles ya se reconfiguraron. Por ejemplo, en los años 80 fue Pablo Escobar, era un momento en el que los cárteles, tanto los colombianos y los mexicanos, tenían una estructura más piramidal, o sea, un jefe, el mero mero, el capo de capos, el jefe de jefes. Con el paso del tiempo, como se han expandido tanto las organizaciones criminales, ya son organizaciones más horizontales. Entonces hay jefes de región, o sea, es como una empresa multinacional.
Empieza a ser como una multinacional.
Exactamente.
Claro.
Entonces, puede haber incluso hasta más CEOs.
Sí,
entonces claro. Van perdiendo ese peso y además los capos, al estar siendo perseguidos, pierden poder para manejar su empresa. Después de Pablo Escobar, su sucesor como gran líder del narco latinoamericano fue el Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que estuvo acá en los años 90 lavando plata en Buenos Aires, comprando un montón de propiedades.
No debe ser cierto eso que estás diciendo.
Está comprobado. Y el sucesor como gran jefe narco fue el Chapo Guzmán con el cartel de Sinaloa. Después de él ya, ahora en México hay 30, 40 carteles, porque también lo que hace la guerra narco o la encarcelación de capos,
claro.
No terminas con un cartel, construyes 10 más, porque se empiezan a pelear. Entonces hay muchos jefes
narcos. Pasó con los monos en Rosario.
Tranquilamente, que ni siquiera es un cartel, imagínate, claro. Es una banda del crimen organizado.
Claro.
No llega al estadio. Entonces es esto, se empiezan las disputas de liderazgo y también para preservar el negocio se empieza como a difuminar. Entonces, por eso sí es cierto que el Chapo Guzmán es la última figura emblemática como tal del narcotráfico. Veremos si surge otra, si otro cártel se reorganiza. Pero yo lo veo ya difícil por la manera en la que trabajan.
Y pero Netflix precisa más miniseries.
Sí, pero no importa porque pueden ser muchos narcos. En las dos series, la de Colombia y la de México hay muchos narcos.
En la de Netflix, que es sobre el Chapo, lo plantean como un tipo que se construye a partir de un momento bisagra en México, que es cuando el gobierno decide ser quien maneja de alguna manera el narcotráfico.
Sí, eso es como muy complicado afirmarlo y plantearlo en la ficción es permisivo, pero lo que sí se ha estudiado más en México es que el narcotráfico creció al amparo y con la complicidad del Estado. Del Estado hablo de un gobernador, de un alcalde, de las fuerzas de seguridad. Por supuesto que eso también ocurre acá. Acá ocurre sobre todo con las fuerzas de seguridad.
No podría ocurrir sin eso.
No podría ocurrir. Este negocio no ocurre sin complicidad del Estado. Funciona en todo el mundo así.
Ahora, este negocio maneja tanta plata, que cómo debería ser un Estado para ser impermeable a eso, ¿no?
Regular, por ejemplo, hay dos casos muy concretos que están demostrando que son incipientes y que hay que ser súper cuidadosos porque cualquier error va a echar por la borda todo intento de terminar con esto. Primero hay que entender que toda la violencia que se genera alrededor de este negocio la genera la guerra contra las drogas, no el narcotráfico en sí, porque cuando los narcotraficantes están organizados, tienen territorios repartidos, y que, bueno, no hay disputa con otros poderes del Estado y no hay peleas por territorios ni por mercancía, qué sé yo. Estaba como más organizado. Ahora, el combate es el que genera todo este efecto como cucaracha, le llaman, como que todos corran y todos se peleen con todos. Y en eso, bueno...
¿Cómo pasó con la mafia italiana?
También, sí, totalmente. Y como pasa en algunos casos, que se conoce muy poquito, por la distancia, obviamente, con la mafia rusa o las mafias asiáticas, claro. Son tremendas.
Sí. Tenemos menos acercamiento, pero...
Pero son fenómenos que sí, exactamente, se pueden hacer paralelismos.
No entendemos la miniserie porque nos parecen todos igual, entonces no sabes cuál es cuál. Pero si no, sí.
Claro.
Perdón el comentario racista, pero...
Sería más fácil, claro. Sí. Así que, bueno, eso es como entender que hay una historia, que hay una traición. Pero Uruguay y Portugal son dos casos en los que se ha demostrado que Uruguay es el único país del mundo que tiene regulado todo el mercado. Esto es producción, venta y consumo. Entonces ya
de marihuana.
Entonces ya hay estudios, como esto desde hace muy poco, pero ya hay estudios o informes oficiales que reportan que, por ejemplo, la marihuana paraguaya ya no entra, los narcos ya no tienen, porque está autoabastecido,
claro.
Uruguay. Y autoabastecido y autorregulado.
Pero esto refuerza esa idea de que hay un camino para la marihuana y otro distinto para la cocaína.
No, porque la idea, la propuesta, esto es como con la marihuana, pero la propuesta es que lo mismo ocurra con la cocaína y con la amapola, que es
el opio.
Sí, la pasta.
El precursor. Pero la idea es que en Uruguay van a permitir la cocaína.
En Uruguay no sé, porque también tiene que ver con la producción de qué es lo que tú produces.
La coca.
Sí, pero a Uruguay ahorita no ha hablado de otras drogas, pero cuando se empieza con las marihuana, en realidad la apuesta es que todas las drogas que son ilegales pasen a ser reguladas. El otro caso es Portugal. Portugal, que lleva ya más de 10 años y legalizó el consumo. No legalizó
la venta.
La venta. Perdón, más bien legalizó el consumo, o sea que descriminalizó el consumo. Quienes consumen drogas ilegales, las drogas siguen siendo ilegales, pero el que las consume no está cometiendo un delito, ¿se me explicó? Criminalizas el producto.
Pero el que vende sí está cometiendo un delito.
Sí, pero lo que tiene Portugal es que hizo un enfoque de salud. En vez de hacer reforzó su enfoque de salud, en vez de reforzar el enfoque criminal. Y es como, bueno, si es un delito más, está mal vender, porque por supuesto que está mal vender drogas ilegales. ¿Qué logró? Se está bajando el consumo en Portugal. Al tú ponerle toda la onda a la cuestión de salud, un poco pasa con el tema del cigarrillo. Vieron que en los últimos años en muchos países, gracias a las campañas, exactamente.
Se fuma mucho menos, sí.
O sea, el consumidor no, o sea, no todos somos suicidas, digamos.
Claro, cuando empezás a contar claramente. Cuando decís el problema de la droga todo junto, sin separar cada cosa, no estás hablando del asunto y no estás dando información. Cuando efectivamente le estás diciendo al consumidor, guarda que si fumas un cigarrillo te pasa esto y en el pulmón y te da la carita del nenito que se está muriendo en el paquete, ya lo pensás distinto.
Sí, totalmente, y la información es fundamental.
Y supongo que todo el peso de la autoridad, de la ley, de los controles, se puede, en vez de estar difuminado en la gente que está consumiendo, que tiene un problema, va directamente a los tipos que están haciendo negocio con eso.
Claro, sí, pero además, si en vez de construir más cárceles, construyes más centros de salud, en los que le das a los adictos, los tratas como enfermos, les das su dosis de heroína que necesitan para sobrevivir, y además con una jeringa limpia, con la cual no se van a infectar de VIH, de otras enfermedades que se contagian, todo eso se llama políticas de contención de daño.
Eso había sucedido en un momento, en los 70s, 80s, todo lo que era Berlín, toda la zona de...
Sí, eso sigue, Alemania, en Europa se ha desarrollado
porque
más
era muy fuerte en ese momento la heroína. Ahora, la idea detrás de una guerra contra las drogas está muy vendida.
Sí, totalmente.
Digo, como dice Osvaldo, es todo el narcotráfico es malo, todo.
Todas las drogas son malas.
Tenemos padres que van a vengar hijos muertos por asesinatos porque quieren la balacera. Tenemos narcotraficantes que manejan como empresas su. Y todo eso nos lo cuentan todo el día.
Sí. Sí, sí, pero es que son las narrativas de las llamadas políticas de mano dura que siempre suelen tener éxito, como esto de bajemos la edad penal porque si tienes 15 años y ya robas, necesitas ser encarcelado. No. O sea, no es, porque además es muy complicado porque los datos la posverdad, los datos te están diciendo que eso no funcionó, los datos te están diciendo que la guerra contra el narcotráfico fracasó porque empezó en los años 70, ya son casi 50 años, el narcotráfico no se venció ni mucho menos, se aumentó, se fortalecieron los cárteles, los capos, si no es uno es otro, y si no es uno son muchos otros.
Es que es un negocio, si alguien deja un vacío, alguien tiene que ganar
totalmente,
ese dinero.
Si alguien no lo hace, lo van a hacer otros, ¿por qué? Porque hay una demanda, y porque sobre todo primero que es ilegal. Antes de la demanda, es ilegal y eso encarece mucho los productos, entonces si se regulara, eso bajaría el que ya está pasando en Estados Unidos, la cantidad de impuestos que... Por eso muchos estados se
están cobrando,
se sumaron,
mucho dinero con la marihuana legal.
Es impresionante la cantidad de impuestos. Y muchos de esos impuestos se van a políticas de salud, como debe de ser, está bien.
Ha habido, y estábamos charlando, todas estas miniseries que se dieron y que tuvieron mucha repercusión sobre Chapo, sobre todo... ¿Hay como una idea romántica de esta gente ahí?
Sí, porque y es un peligro con lo que se llama la narcocultura, que construye falsos Robin Hoods, ¿no?
Porque es mentira que a los tipos les interesa a la gente.
Sí, básicamente porque son criminales y son asesinos, o sea, que... Pero,
teniendo eso en cuenta, claro.
Un pequeño detalle,
¿no? Arman como un estado paralelo.
En México tenemos más de 300.000 personas asesinadas en 12 años, más de 40.000 desaparecidos en 12 años, que nunca en los juicios les preguntan a los narcos dónde están esos desaparecidos. En México hay más de 2.000 fosas comunes, chicos, con miles de cadáveres amontonados. Todo esto es lo que no mencionan en esas series en las que hasta se encariñan con el Chapo y ahí no lo vayan a agarrar o no, o a Pablo Escobar, ay, qué pena, lo mataron. No, eso es totalmente distorsionado. Yo prefiero los documentales, ahí me permito hacer como un anuncio comercial.
Vamos a hablar de eso en la próxima media hora.
Bueno, lo tenemos en cartera.
Sí, pero yo prefiero los documentales de la vida real, digamos, que las narcoseries, porque son muy peligrosas, sobre todo para la ciudadanía que no está viviendo esas tragedias. Para quien las vive, a veces puede ser hasta ofensivo.
Claro, bueno, porque efectivamente, digamos, como decís vos, con los desaparecidos, con los muertos que lleva adelante este tema, la verdad que presentarlos como héroes contra el sistema y que la verdad que te están ayudando, es muy, muy, muy cínico.
Yo recuerdo hace 6-7 años atrás que vino Elmer Mendoza acá, que el escritor mexicano también, que contaba que en aquel momento cómo las redes sociales se empezaron a utilizar para avisar, por ejemplo, dónde había balaceras, tiroteos, dónde estaba sucediendo eso, para que la gente en México no pasara por ahí. Uh-huh. Pero no que se evitara, sino no pasaras.
No, claro, es que sí, no habría modo de evitarla, claro. O sea, es inenarrable lo que ha pasado en México y lo que sigue pasando, pese a que el actual presidente ya dio por terminada la guerra contra el narcotráfico y él dice que sí va a priorizar las políticas de salud y derechos humanos y no las políticas bélicas. Pero el tema es que es una guerra que sigue, o sea, en los hechos, porque no puedes terminarla por decreto. No estás retirando un ejército, ¿sí me explico?
Claro, claro. Pero aparte, como decís, si hay connivencia, y la hay, con fuerzas de seguridad, con alcaldes, con concejales, con todos estamentos del Estado, que no es solo el presidente.
No.
Digo, no es que el Poder Ejecutivo diga, bueno, basta.
Basta, pero además, digo, no tiene un ejército para retirar. Claro. Está todo disperso en todos lados y no saben ni quiénes son a veces los buenos y los malos.
Lo que vos decías es que Estados Unidos es el principal consumidor pegado en la frontera de México de las drogas. Uh-huh. ¿Y el consumo interno de México es alto también?
No tiene nada que... Eso es una cosa que yo, digo, yo es como que reflexiono, porque como países Estados Unidos y como región la Unión Europea, son los que más consumen drogas ilegales en el mundo. Entonces, se supone que lograron estadios de bienestar a los cuales el resto del mundo aspira, se supone que tiene mejores condiciones de vida y necesitan evadirse de esa realidad. Tiene una explicación ahí más filosófica, sociológica, que es interesante de darla y de pensarla.
Ya lo dijiste dos veces, no estoy tan convencido de eso. Uh-huh. Porque lo estudiaste, así que digo, es medio sonso que te lo diga, pero no termino de verlo.
¿Por qué necesitas drogas para poder vivir?
Bueno, como necesitas el alcohol, la comida, el sexo, Dios.
Sí, pero donde más se consumen esas drogas es en los países donde se supone que hay más bienestar.
Sí, pero porque tiene más plata para gastar en eso.
No tiene que... Bueno, son más caras, efectivamente, hay. Pero, bueno, eso podría ser una explicación.
Gracias, listo, vamos a otro tema.
Sí, pero no, ahí es donde a mí no me convence, ¿viste? Que sea una cuestión de dinero.
Yo no te convenzo, vos no me convences, si así podemos estar 3 horas.
Claro.
No va a ser con el mismo tema.
No. Efectivamente.
No, pero es... no termino... Me parece que casi cualquier cosa que hacemos, la hacemos para escaparnos de la realidad.
Sí, pero te insisto, las sociedades donde te venden que están mejor, es donde más necesitan hacer eso. Es raro.
Es como el caso de los suicidios en los países súper desarrollados, no sé,
Suiza. ¿Tienen plata para matarse?
No, están tan bien que se aburren, viste, no sé. Es verdad, yo opino un poco como ella, de que hay como una cuestión más profunda, ¿no? Que, claro. Uh-huh. Por ahí puede estar todo bien por afuera, pero por dentro anda a saber cómo están, cómo vive esta gente.
Sí, porque además Estados Unidos ahorita, digo, tiene esa epidemia, es la segunda epidemia de heroína que ya tiene en la historia. Ya tuvo una de cocaína también tremenda y la de metanfetaminas que sigue sin controlarla. Es como impresionante. Sí.
Pero es la incomodidad del ser humano en el mundo, ¿no?
Sí.
Pero no me parece que tenga que ver con que puedan decirnos que están mejor, están peor, ¿no? No sé, yo creo que alguien puede estar bien o mal en cualquier país, en cualquier circunstancia.
Sí, por supuesto, pero las tasas te indican que ahí es como exponencial. Me acabas de preguntar de lo de México y no se compara el consumo interno de México, que ahorita no tengo en la casa las cifras, que es país productor además y que es un país total muy pobre, inequitativo. Y dices, bueno...
Pero comen enchiladas que son horribles.
No, al contrario. Que dices que con el mole ya para, ¿qué queremos?
Estamos hablando con Cecilia González, que es periodista mexicana que está viviendo en Argentina, que es responsable de la agencia Notimex en Argentina. Y vamos a hablar en la próxima media hora, porque se acaba de estrenar justamente un documental, Los días de Ayotzinapa, que bueno, es sobre la desaparición de 43 estudiantes en esa zona, en donde, bueno, Cecilia fue productora periodística. Es un tema del que todos estamos convencidos que se habló mucho menos de lo que es, uh-huh, ¿no? Y que habla de una realidad terrible. ¿Alguna vez estuviste acá hablando de los cantidad de periodistas muertos y sí, asesinados en México? Que también es un tema del que, curiosamente, se habla poco. Uh-huh. Así que nos gustaría que después, en la próxima media hora, si tenés un tiempito, podemos hablar del asunto, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Estamos hablando con Cecilia González. ¿Cuándo se estrenó la serie?
El viernes recién.
Este viernes recién. Sí, sí. ¿Cuándo se hizo?
La hicimos en los últimos 2 años.
Ajá.
Sí.
Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida charlamos con Cecilia González.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Mauricio Macri aseguró que su gobierno profundizará la cooperación comercial con la India.
El presidente, que viajó acompañado por empresarios argentinos, lo manifestó al hablar frente a hombres de negocios durante la visita oficial que realiza en ese país.
Me acompaña en esta visita una misión de pequeñas y medianas empresas y empresarios de 11 provincias de la Argentina. Vamos a seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países y a seguir promoviendo juntos valores como el diálogo, la previsibilidad y la confianza, que son esenciales para el futuro de nuestra gente. Sé que tenemos grandes oportunidades para potenciar el talento de argentinos e indios en sectores como la agroindustria, servicios basados en el conocimiento, energías no convencionales y renovables, el turismo y varios más.
Entre Ríos otorgará beneficios a pequeños deudores para que normalicen su situación tributaria.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos anticipa facilidades para pequeños deudores. Desde ATER anticiparon los beneficios previstos para los grupos de contribuyentes de cara al inicio del Régimen Especial de Normalización de Deudas 2019, que tendrá como destinatarios principales los pequeños contribuyentes urbanos y rurales. Al respecto, el titular del área de Interior, Fabián Galeano, explicó que los contribuyentes más pequeños son los que podrán acceder a mayores facilidades y reducciones. El régimen estará vigente desde el próximo 11 y hasta el 29 de marzo. Silvia Antivero, LT11, Concepción del Uruguay.
Deportes.
Tras el empate frente a Newell's Old Boys del fin de semana, San Lorenzo se entrenó en la jornada de hoy con la presencia de Matías Lame, quien charló con los jugadores y con el técnico Jorge Almirón. El próximo partido del Ciclón es el sábado a las 19:20 en Córdoba frente a Belgrano.
Datos del tiempo.
En el Calafate, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 34%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 31 grados 2 décimas, la sensación térmica 33 grados 4 décimas, humedad 52%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Urquiza por AM1260 y FM93.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 22 horas.
Fue uno de los artistas que participó de esa primera mega muestra que hizo el CCK, que fue Borges, Ficciones de lo Infinito.
Cultura.
Tuvo una sala especial donde vinculó a Borges no solo con las películas que le gustaban.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Sino con las películas que de alguna manera lo relacionaban con el cine.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
Lunes. Preparás la semana con Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, estamos haciendo Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Cecilia González, periodista mexicana, está viviendo con nosotros. No es que está en mi casa. No es que está en mi casa, porque está acá Radio Nacional escondida ahí abajo. Digo, está viviendo con Argentina, está trabajando en Argentina, es corresponsal de la agencia.
No, la vamos pasando una...
No, este fin de semana, ¿a quién le toca?
Vivo aquí en la cabina, no sé. Por eso vengo tanto.
Convengamos que hay aire, está fresquito.
Estamos hablando sobre realidades mexicanas. Un mensaje de Diego de Zona Norte, muy buen debate sobre el porqué del consumo en países desarrollados. Ni siquiera es un debate, en realidad estamos intentando hablar alguna cosa. El señor Marcelo de la Mea, que es especialista en canciones de países.
Claro, hace poco incorporé Japón en mi lista.
Incorporaste Japón, estuvo aquí la embajadora de México, sí. Le dedicaste una canción, quedó muy...
Que gracias a eso gané un tequila. ¿Se acuerdan?
No.
Lo empecé a tomar, pero no es como vos con el whisky, que veo que ya lo bajaste.
Bueno.
El mío está
de drogas
casi intacto.
Legales.
Ante la duda te mandó al frente.
Perdón.
Pero lo puso en Twitter, o sea que no estoy diciendo nada nuevo.
Hoy no tocas. Seguimos hablando de Cecilia.
No.
Es el planiferio de los músicos.
Es el planiferio de los músicos. Ay, no puedo contar nada. Va a pasar algo con los embajadores, pero no puedo decir nada. Señor, para nuestra visita de hoy...
Bueno, hoy traje una canción mexicana muy conocida, muy popular, de Cuco Sánchez, cantada por muchos artistas. Se llama Fallaste, Corazón.
Es una canción del Instituto Nacional de Cardiología. Perdón.
Y tú que te creíste el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado,
fallaste, corazón. No vuelvas a apostar.
El señor Marcelo de la Mea, auspiciado por la Asociación Argentina de Cardiología, fallaste, corazón.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Cecilia González, la corresponsal de, en Argentina de la agencia Notimex. Estuviste produciendo una serie que comenzó este fin de semana, el viernes, en Netflix. Son dos capítulos, ¿verdad, Marcelo?
Sí. Me digo, ¿verdad, Horacio? Dos capítulos. Dos capítulos, uno de 1:15, el otro de 56 minutos.
Los días de Ayotzinapa. ¿Sobre qué trata?
Trata sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ocurrió ya hace más de 4 años, el 26 de septiembre de 2014 en México, que fue un caso muy emblemático porque fue hasta ese momento la tragedia de las desapariciones masivas en México iba creciendo. Ya había habido bastantes casos, incluso más numerosos, pero esta historia en particular como que tuvo mucha repercusión nacional, fue una gota que rebasó el vaso en México y que le informó a la comunidad internacional lo que estaba ocurriendo con nosotros, ¿no? Porque eran 43 chavitos que estudiaban para ser maestros en comunidades rurales.
Cuando dicen normalistas, que así se dicen.
Sí. Era para escuela normal.
O sea, estudiantes de para ser docentes.
Para ser docentes, okay, de escuela primaria, uh-huh. Sí. Sí, entonces eran como chavitos que iban a estaban estudiando, pobres. Eran pobres que iban a enseñar a aprender, a enseñar a leer a los pobres, a los niños más pobres. Entonces, todo esto fue como, y además, la manera en la que se dio la persecución, la cacería, la masacre, que incluso para México fue siempre y sigue siendo un tema muy complicado, muy confuso de explicar, porque fue en Iguala, Guerrero, un estado que está en el sur del país, intervinieron casi todas las fuerzas de seguridad en esa noche, hubo mucho ocultamiento y manipulación por parte del gobierno.
¿Fuerzas de seguridad federales, regionales?
Todas, o sea, es que es impresionante, y eso es lo que, yo estoy muy contenta del documental, porque logra explicar algo que es sumamente difícil, incluso al leerlo, yo leí los expedientes y hasta a mí me costaba mucho trabajo entender qué había pasado, ¿no? Pero no, el documental queda clarísimo por los testimonios, por los peritajes y por videos, que actuaron fuerzas municipales del Estado, el Ejército y fuerzas nacionales. De todo ti, de las todas las fuerzas.
A ellos, ¿qué amenaza les daba estos pibes que estudiaban para ser maestros?
No, en esa noche en particular, los estudiantes de Ayotzinapa iban a tomar algunos autobuses porque iban a la Ciudad de México para conmemorar. Cada 2 de octubre en México se hace una marcha multitudinaria de estudiantes universitarios, porque se conmemora una matanza de estudiantes que ocurrió en 1968, ¿no? Entonces, como sí, la marcha estudiantil del año, siempre es en la Ciudad de México. Desde Guerrero, cada año los estudiantes de Ayotzinapa tomaban autobuses colectivos a la Ciudad de México. Tomaron varios, 5.
Tomar quiere decir ir y agarrarlos.
Sí, 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 sí. Y hay como un acuerdo tácito, digamos. Las empresas de autobuses ya saben que esto va a pasar. Es, bueno, pero el tema es que tomaron 5 y pues, uno ya no volvió.
Entonces, o sea, tomaron para ir a una manifestación que se hace todos los años
en la Ciudad de México
en homenaje a estudiantes asesinados.
Claro, ¿y qué pasa? Que empieza una cacería, una persecución, que en el documental hay testimonios que son tremendos porque se logró rescatar de varios videos de teléfonos de los que estuvieron de los sobrevivientes, de los estudiantes, de los sobrevivientes, de cómo llegó la policía y les decía, no somos estudiantes, somos los ayotzinapos, no tenemos armas, no tenemos armas, ¿por qué nos están disparando? Todo el tiempo que aclararon que ellos no tenían armas. Entonces, lo que pasa después de toda esa noche trágica y tremenda, porque es una narración pormenorizada la que tratamos de hacer, el documental lo conduce Paco Taibo, que hace como reflexiones bien interesantes de por qué esta historia es tan importante, ¿no? Y es una herida abierta porque simboliza la herida de los desaparecidos. En México en estos 12 años ha habido más de 40.000 desapariciones. Esa es la cifra oficial que reconoce el gobierno, con lo cual pensamos que hay muchos más, ¿no?
¿40.000? O sea,
en 12 años.
pensamos que el número de Argentina en la dictadura fue 30.000.
Claro, sí. Bueno, es interesante porque algunas de las cosas en principio que se escuchan es vivos se los llevaron, vivos los queremos, uh-huh. Hecho, si no pasamos todos.
Memoria, verdad y justicia, todos los lemas de Argentina, claro, es como... Claro. Yo he escrito varias crónicas en ese sentido de cómo... En lo particular, para mí fue muy paradójico porque mientras yo acompañaba y celebraba el proceso de justicia que ha habido en Argentina en estos años, que ha sido importante y ejemplar a nivel internacional, de pronto en México empezaron a acumularse los desaparecidos, ¿no?
La gran diferencia es que acaba de suceder en un régimen dictatorial.
Totalmente, que eso es lo absurdo. Esa diferencia
no es, no es menor, digamos.
Claro, ¿cómo es posible que en un gobierno o dos gobiernos supuestamente democráticos esto esté ocurriendo, no? Y no pase nada, y pasa el escándalo internacional hasta que ocurre el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Es interesante porque todo estas dos partes son un discutir de la versión oficial.
Sí.
Es básicamente de plantear que hay una versión oficial que se da como para armar lo que ha sido esto frente a la comunidad internacional, uh-huh. Y a partir de relatos de otros periodistas, uh-huh. De sobrevivientes y demás, se va bajando la versión oficial.
Sí, pero además, más allá de relatos o de testimonios, es súper importante, y en esto yo como mexicana estoy muy agradecida, siempre lo estaré, como muchos de ciudadanos de mi país, con las organizaciones argentinas, primero por el ejemplo, y segundo por cosas muy concretas. El equipo argentino de antropología forense está ayudando a identificar cadáveres de fosas comunes, y fue fundamental el peritaje que hicieron, o los peritajes que hicieron los del equipo argentino de antropología forense con Mercedes Doretti al frente en México, para que el Estado mexicano, en este caso el presidente Enrique Peña Nieto, no pudiera dar por cerrado el caso, porque tanto los peritajes, porque el equipo... Es científico, o sea, sus peritajes son pruebas, no son dichos. Y también hubo un grupo, el Grupo Internacional de Expertos, que mandó que se creó a partir de un pedido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto el equipo como este comité de expertos coincidieron con base en análisis científicos que el gobierno decía, y que esto queda muy bien plasmado en el documental, que lo que el gobierno decía de que la verdad histórica era que habían quemado, que unos narcos habían quemado a los 43 estudiantes en un basurero, era mentira.
¿Por qué? Supongo que en el documental se explicará bien claramente, ya nos está dando muchas ganas de ver estos dos capítulos, pero digo, ¿son problemas ideológicos, problemas de mucho tiempo atrás? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado se la agarran con 43 pibes que estudian docencia?
Esa es la gran pregunta que no se ha respondido y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a responder, porque una de sus primeras decisiones como presidente ha sido crear una comisión especial para investigar el caso Ayotzinapa. Se ha reunido con los familiares, o sea, es una nueva oportunidad. El equipo, la semana pasada yo hablé con Mercedes Doretti, la jefa del equipo argentino de antropología forense, y me explicaba que están haciendo, ayudando en el diseño de políticas de derechos humanos y de políticas para los peritajes, políticas forenses en México. O sea, hay una puerta abierta de esperanza ahorita para responder esa y muchas otras preguntas. Porque
esta pregunta
no
está respondida.
No. Y cuando ves el documental, se llama Los días de Ayotzinapa, cuando ves Los días de Ayotzinapa, a todos nos queda la duda de aquí había algo mucho más grave. Aquí había unos grados de complicidad, estaba pasando algo, no iban contra los estudiantes, son como daño colateral. Había algo ahí rarísimo que tiene que ver posiblemente, o la línea de investigación más avanzada es con tráfico de drogas. Pero se tiene que investigar y se tiene que saber, y lo más importante...
¿Puede haber sido un mensaje para alguien? Puede haber sido...
No, se sospecha que en uno o en dos de los camiones que tomaron los estudiantes sin saber, venían cargamentos de heroína con destino a Estados Unidos.
Ah, y sin querer estos pibes arruinaron el negocio.
Claro, pero una cosa es que ponele que se los arruines a los narcos, pero los que los rodearon y le hicieron la cacería fueron todas las fuerzas de seguridad, o sea, incluido el ejército, perdón. Que eso es muy importante porque al intervenir estas fuerzas de seguridad y el ejército, ya estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, por los cuales el presidente Enrique Peña Nieto puede ser investigado a nivel internacional. Sí.
O sea, una de las teorías es que unos muchachos que estudiaban para maestro, uh-huh. Iban a una manifestación que se hace todos los años, uh-huh. que es común, que es habitualmente, para eso se toman los colectivos, y ya las empresas colectivos lo saben, y hay como un pacto en eso. Tomaron justamente dos colectivos que tendrían carga de heroína, que pertenecerían a ciertos estamentos del Estado, o tendrían complicidad hasta con el ejército.
Totalmente,
o sea, no que le afanaron al Chapo.
No, no. Le, lo resumiste bastante bien, la verdad.
Y eso que no vi la serie todavía.
Y eso que no viste la serie. Porque yo la vi con varios amigos el viernes que se estrenó y todos me decían, qué quilombo, porque es tan apabullante la prueba. Y además ya los argentinos yo creo que les pega de alguna manera en particular, porque es una fibra bien sensible de este país.
Sí, claro.
El tema, si alguien sabe de los desaparecidos, la verdad es que son ustedes en cuanto a lo que ha ocurrido y cómo se lucha para eso, ¿no?
Y además, el hecho de que no hayan sido, digo, que no fue una venganza narco, uh-huh, es lo que de alguna manera explica el hecho de que tantos estamentos de Estado que hayan querido ocultarlo.
Totalmente, sí, sí.
Entendí todo.
Sí, entendiste todo, bárbaro. Pero igual velo, ¿no? Porque está tan bueno.
Sí, ya sé cómo termina.
Pues sabes que igual tiene una particularidad porque es tan concreto el hecho, tan concreto, sí, y claro, tan a la vista que, por ejemplo, todo lo que ha quedado como otra fantasía de México, que es real, que es la ciudad de Juárez, las mujeres descabezadas y todo, sí, lo demás, eso nunca se le pudo dar este tratamiento tan concreto, ¿no?
Hubo y hay todavía, que también ahí participa el equipo argentino de antropología forense. De hecho, el equipo llegó a México hace 15 años por el caso de los femicidios de Ciudad Juárez. Pero yo creo que ese caso fue un primer indicador de esta tragedia que estaba como latente y que no tiene que ver solo con el crimen organizado como con respecto a las drogas, sino el tráfico de personas, porque también es otro gran fracaso de la guerra contra las drogas, es que ni siquiera terminaste con los cárteles y los cárteles se diversificaron. Los cárteles hoy te trafican personas, hay migrantes, muchos de los migrantes de Centroamérica terminan siendo asesinados, desaparecidos, secuestrados en su camino hacia Estados Unidos, claro, y México, ¿no?
Claro.
Eso, trata de personas, secuestro, robo de combustible, o sea, si les quitan las drogas ilegales, igual van a tener negocios, ¿eh?
Ya tienen negocios de todo.
Recursos naturales, todo eso.
Hablaste del tema del combustible, que no es un tema menor. Hace poco nos enteramos de, ¿cómo es que se dice? ¿Tiene el nombre que tiene?
Guachicolero.
Que es cuando le roban a los caños.
A los ductos de petróleo,
¿no?
Sí, sí.
Que es como muy común.
Es re común y no se sabía tanto. Hasta que el presidente López Obrador, o no había tanto escándalo, sí, el presidente López Obrador hizo toda una campaña contra eso y derivó, lamentablemente, en una gran tragedia,
claro,
por tomas clandestinas, ¿no? La gente va en bloque a llenar sus bidones.
Están los ductos y los pinchan.
Sí.
Al pincharlos sale el combustible y lo que pasó hace poco es esto, digo, la gente
van en masa.
Decía una crónica leí, decía como una fiesta abajo de nafta que iba cayendo, iban todos con sus tachos a buscar a nafta y claro, explotó.
Sí, no, y además hay cosas que ya te supera lo de la el entendimiento cuando empieza a limitar López Obrador la distribución y hacerte un control, todo esto fue en enero, estaba yo ya. Sí. Y en México se arma una psicosis, en la Ciudad de México estoy hablando, y en las estaciones de servicio, filas kilométricas de autos, porque les dio la psicosis, ya no va a haber combustible, ya no. Parecía el apocalipsis, ¿eh?
Porque el combustible llegaba solo por camiones, ya no funcionaban los ductos.
No había desabasto porque estaba llegando más lento, pero igual tu auto, yo le preguntaba a un amigo, si llenas el tanque una vez, ¿cuánto te dura? 3 semanas. ¿Y por qué la histeria? Si todavía tienes para 3 semanas, no, porque si no ya nunca va a haber, era como ya nunca iba a haber gasolina en México. Y... pero en la Ciudad de México, insisto, yo vi gente que llenaba sus bidones y llevaba atrás de su auto, que es peligrosísimo,
claro,
y además con la, no sé cómo se llama, con la puerta abierta de atrás, bidones de gasolina escurriendo. No pasaron más desgracias de casualidad, pero también hay como mucha irresponsabilidad personal.
Es verdad, México.
Es verdad, México, es verdad, Argentina.
Es de verdad, México.
Sí, todos somos de verdad, mira. Al final, sí.
Y todo esto, digamos, explica también la enorme cantidad de asesinatos de periodistas.
Bueno, esto deriva, sí, también, que es algo re peligroso. Recién ayer mataron a un locutor en Sonora. Es el tercer periodista asesinado este año. México es el segundo país más peligroso para ejercer periodismo en todo el mundo y, bueno, más peligroso de América Latina. Seguimos, ahí tenemos como alrededor de 140 trabajadores de prensa asesinados también desde el año 2000 y las víctimas siguen, ningún caso ha sido resuelto. Así que,
ninguno.
No.
O sea, no, que porque la bala puede venir de cualquier lado.
La bala puede venir de cualquier lado. Siempre la narrativa inicial es o fue un robo o fue al voleo o fueron los narcos o algo, estaba en algo andaba el periodista, ¿no? Pero en realidad en muchos casos hay denuncias y a las líneas de investigación apuntan al Estado. Y cuando vuelvo otra vez, cuando hablas del Estado, hablas de un alcalde, de un presidente municipal, de un gobernador, de un policía, de un jefe de alguna fuerza.
Da una impresión de degradación muy fuerte y muy...
Hay una degradación
y muy
fuerte.
Difícil de doblar.
Sí, sí, el saneamiento de la sociedad mexicana, la sanación más que el saneamiento, la sanación de la sociedad mexicana va a demorar mucho tiempo porque además las tragedias siguen ocurriendo. Hoy sigue habiendo desaparecidos, hoy sigue habiendo periodistas asesinados, sigue habiendo desplazados, sigue habiendo asesinados. Ojalá que el gobierno y el actual presidente puedan aminorar todo lo que ha sido esta tragedia, y para eso va a ser muy importante que cumpla. Hablaba de los días de Ayotzinapa, ¿no? En el documental se cuenta también esta promesa del presidente de investigar lo que pasó en Ayotzinapa, pero no solo eso, justo hace 2 semanas también López Obrador anunció que un programa para buscar a los más de 40.000 desaparecidos. Es tremendo, pero si se avanza en eso, si se logra la reparación, la justicia, ustedes saben de qué es eso. O sea, está, por más discusiones sociales que haya, hay de determinados consensos, ¿viste? Por más debates, por más... eso.
Ahora, en la sociedad mexicana, digamos, faltan 40.000 personas. ¿Cómo responde la sociedad mexicana a eso? ¿Cómo permite la sociedad mexicana que eso ocurra?
Sí, es bien difícil.
En un gobierno democrático, quiero decir.
Sí, ¿no? sí, no hay una... Me encantaría hablar de la sociedad mexicana, pero hay muchos estadios de la sociedad, hay muchos tipos de sociedades, y hay uno que es minoritario, pero que también yo luego lo pienso en términos de Argentina, porque para mí es mi gran ejemplo, obviamente, porque es el que más he estudiado, ¿no? Pero es como que este tipo de luchas nunca fueron en su gestación mayoritarias. Acá eran las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Y eran las señoras, y a poquito se los juntaban, pero tuvieron que pasar décadas para que fuera una demanda mayoritaria el tema de los juicios, o para que acá, si llega a haber, no sé, ojalá, no, nunca va a volver a pasar, espero, pero hay que como ya un consenso social de que eso ya no puede volver a ocurrir. Pero no siempre fue así, o sea, había habido justificaciones, nunca fue una lucha mayoritaria desde
el principio. Es cierto, pero digo, desde el principio era bajo un régimen dictatorial,
sí.
Lo cual hacía mucho más complicado el asunto y que hubiera otras voces que dijeran otra cosa.
Sí, pero aún en las, ya en democracia, acá tampoco es que las masas salieron a pedir por los desaparecidos, ¿sí?
Pero en el 80, principio... Pero en 83, con los juicios a las juntas, digamos, había un consenso en la sociedad con esos juicios.
Sí.
Digo, es difícil siempre entender una sociedad. Y
sí, obvio. Sí.
Digo, faltan 40.000 personas en democracia.
En democracia, sí, sí.
Eso es como...
Sí, bueno, no, y te terminaba la idea sí. Que más allá de eso de que se están gestando y hay muchos organismos nuevos de derechos humanos en México, otros que ya existían y se han fortalecido. O sea, hay una lucha que está ahí, que está latente, que sale cada tanto. Bueno, y además siempre lo más importante son los familiares de los desaparecidos. Yeah. Ellos son, y como ocurrió acá, como más allá de los políticos que luego se quieran colgar banderas o no, ellos son los que hacen su lucha, la verdadera lucha, porque están esperando sus
testimonios. Te falta en tu casa, claro, te falta en tu casa. Julieta Venegas tenía una letra a medio terminar y cuando pasó lo de los estudiantes de Ayotzinapa, la terminó. Esa canción es una respuesta. Con esta canción, Cecilia, te agradecemos que hayas venido, como siempre. Tenés que venir a la de Tinder, que es lo tuyo, todavía ese tema no hablaste, y otra cosa que quiero que vengas a hablar un día es de las caras que pone Macri cuando te dicen, ahora va a preguntar por Cecilia González.
Cuando quieras, acá vendré.
Vamos a escuchar a Julieta Venegas.
No tengo las